8:34. Usted quería hacer, dar una opinión sobre la política exterior en este tema de Maduro y de Guaidó de Colombia, Omar.
Bueno, primero que todo recordemos que hoy el mecanismo del TIAR fue activado, lo cual también es un triunfo para la diplomacia que está tratando de lograr Colombia. No va a pasar mucho, pero simbólicamente es importante que 13 países hayan apoyado, por lo menos poner eso sobre la mesa también.
Yo creo que hablar... La mesa no es plantear que se privilegie la solución por la vía militar, que además no se va a dar. O sea, ¿estamos haciendo una política de carácter disuasivo con eso o cómo entenderlo?
Yo creo que esto acá hay muchos temas de símbolos que tienen que ver con la política frente a Venezuela del hemisferio en general. Acá no va a haber una acción militar porque el TIAR necesariamente la implica, pero el hecho de que se haya aprobado el mecanismo, se activó el mecanismo del TIAR. El TIAR existe del 47 y nunca jamás se ha aplicado realmente de forma militar, pero es un tema diplomático. Yo creo que en este momento cuando se habla de que Colombia debería estar en la negociación, ¿cuál mesa? No hay ninguna mesa, la mesa de Barbados se acabó también. El hecho de que Cuba, y yo estuve hablando con Elliot Abrams hace poco, y él sí dice, los que están mantener el régimen de Maduro son los cubanos y no les interesa nada. A Cuba le ofrecimos levantarle las sanciones a cambio de que le quitara el apoyo a Maduro, no va a quitar. Por lo tanto, estamos en una situación bien compleja donde hay que tomar una posición como la que está asumiendo Colombia de buscar realmente que una dictadura que apoya a todos los grupos criminales que actúan en Colombia caiga, porque si no, el efecto en Colombia va a ser grave, y entre más tiempo pase, más se afianzan allá los grupos, la nueva FARC, el ELN, los narcotraficantes están actuando contra Colombia. Creo que a veces hay que tomar una política exterior valiente, hay que asumir riesgo, y estoy de acuerdo que es un riesgo, pero ¿qué otra alternativa tiene Colombia? ¿Ponerse con todos en la fila para que le abran la puerta a las negociaciones en Noruega para aparecer en la foto? Oye, o tomar una posición más activa.
Se le hizo muy tarde. Aquí convergen dos estrategias del gobierno y apoyadas sobre todo por el partido de gobierno, que son la hostilización de la paz y la radicalización frente a Venezuela. La hostilización de la paz es una justificación que hoy se argumenta por parte de los señores Márquez y compañía para estar allá y para estar en el terrorismo. Y de otra parte, estamos justificando la protección de Maduro a esas fuerzas irregulares que amenazan al país por la hostilización al régimen por esa vía. Entonces tenemos una convergencia que ahora echarse para atrás es prácticamente imposible. Y decir que el TIAR no tiene consecuencias como señal, no es un espacio más, es un espacio que sabemos que no va a llevar a ninguna consecuencia real, como no la llevó la OEA, ni la activación de la Carta Democrática. Entonces, ¿a qué lleva? ¿Cómo se lee en Caracas? Se lee como una preparación para una acción militar, lo cual hace que la relación que tiene Maduro con Cuba, con Rusia y con muchos otros, pues se potencie aún más y haga más difícil encontrar una salida gracias a la política exterior de Colombia y gracias a la hostilización del proceso de paz por parte del partido de gobierno.
Solo un par de precisiones sobre la discusión del TIAR, digamos, como para no perder de vista en qué consiste toda esta cosa. Lo primero es que el mecanismo todavía no está activado, tienen que invitar al órgano de consulta, que es una reunión de cancilleres, y es la reunión de cancilleres la que decide la activación del TIAR, y eso todavía no ha pasado. Y lo segundo es que los mecanismos del TIAR no se reducen al uso de la fuerza. Los mecanismos del TIAR van desde lograr el efecto que quieren a través de la negociación hasta bloqueos marítimos y aéreos y demás. Entonces, digamos, parte de lo que puede estar sucediendo acá, y a mí, digamos, que la invocación del TIAR no me parece del todo equivocada, es que están tratando de reactivar la acción multilateral frente a Venezuela. Yo creo que eso son buenas noticias. O sea, en la medida en que vayamos descartando que esto es una cosa que se va a resolver única y exclusivamente a punta de la voluntad del gobierno colombiano en conjunto con un ala que ya no existe en el gobierno estadounidense, pues simplemente nos vamos a terminar echando una responsabilidad que además no creo que sea la nuestra. Los únicos que pueden decidir cómo y cuándo se lleva a cabo una transición democrática en Venezuela son los venezolanos. El resto es una violación al derecho internacional. Lo único que es permitido es una acción de carácter multilateral, y por eso la invocación del TIAR puede funcionar. Ahora, eso sí lo señala usted, Marcos, eso no ha funcionado nunca. Sí, el TIAR existe desde 1948 y las veces que lo han tratado de invocar no ha funcionado una sola vez. Entonces,
Chile y República Dominicana ya manifestaron que objetan mucho, que se retiran de su aprobación a la convocatoria en caso de que tenga una agenda que implique actos de fuerza.
Y Costa Rica hizo exactamente lo mismo.
A mí en esto lo que me preocupa, digamos, es quién es el interlocutor colombiano en el caso de Venezuela. Y es una oposición que ha resultado muy ligera frente a la dictadura. Entonces, no olvidemos que esta oposición fue la que metió a una parte del apoyo democrático en América Latina, en Europa, en la idea, este régimen ya va a caer. Sí, vamos a ir a la Carlota, ¿cierto?, al aeropuerto en el corazón de Caracas, y va a llegar la ciudadanía y el régimen está a colapsar, y ya convencimos a un sector influyente de las fuerzas militares. Y todo eso resultó una mentira, una soberana mentira, poniendo en riesgo además la vida. Yo recuerdo ese día el presidente Guaidó parado en la Carlota diciendo a la gente, venga para acá, es decir, con una irresponsabilidad muy grande. Entonces, ahí me preocupa que frente a una dictadura que tiene unos respaldos, sí, toda la tecnología de poder de Cuba, eso es verdad, toda la tecnología de poder de Cuba, que es una tecnología muy eficaz, está hoy al servicio de Maduro, y lo que tenemos del otro lado es una oposición muy ligera, también muy dividida. Entonces, yo creo que una cosa es que Colombia esté alineada con el regreso de la democracia a Venezuela. Eso es necesario. Pero otra bien distinta, que Colombia tenga que alinearse con una oposición que no ha sido capaz de crear una estrategia mínimamente eficaz frente a la dictadura de Maduro.
Es que estás creyendo.
Termino con esto, escúcheme para no interrumpirlo luego. Una oposición que además no ha sido capaz de decir, miren, nosotros vamos a mantenerlos fieles a, es como decía Sandra, fieles a esta línea. Entonces, es para Colombia, eso es un inmenso riesgo. Los problemas de la oposición venezolana no los podemos resolver nosotros. Nosotros no podemos ir a tumbar a Maduro. La responsabilidad fundamental es de la oposición venezolana.
Sí, pero la democracia no viene del cielo ni es un derecho divino. La democracia hay que luchar por ella. En Venezuela se ha luchado por ella y no se ha podido. Obviamente que la oposición ha sido muy dividida, ha tenido muchos problemas, pero Maduro no va a levantarse un día a decir quiero democracia en Venezuela. Lo ha demostrado y una otra vez que ese régimen no quiere democracia, ese régimen no está interesado en establecer ningún sistema de democracia de ninguna especie. Entonces la negociación en Venezuela es al margen del régimen de Maduro. Ahí sí se podría construir, pero pensar que Maduro, que Diosdado y que ellos van a construir un día democracia o van a levantarse un día a hacer elecciones libres y limpias, eso no va a pasar.
Marcos,
no,
pero ahí
va
está
a pasar.
Lo multilateral, como el régimen del apartheid en Sudáfrica, una cosa multilateral. Y Julio, finalmente,
por eso lo del TIAR,
se hace sin oxígeno.
Sí, es que Colombia sí, está actuando
con el grupo de Lima. Bilateral.
No, pero Colombia ha actuado con el grupo de Lima, ha actuado ahorita con la OEA, ha actuado con el TIAR.
No,
yo no creo que estemos solos. No, es verdad.
Me pregunto, por ejemplo, que hemos, digamos, Colombia ha tratado de llevar a cabo una política migratoria que venía del gobierno pasado, la ha sostenido, la ha incrementado, pero en el tema de cuotas migratorias tenemos a un Ecuador con unas visas hace 20 días. Ahora aceptan el paso hacia un tercer país, pero me pregunto de qué manera hemos logrado nosotros que la responsabilidad sea compartida con todos los países del Grupo de Lima.
De ninguna manera. Desafortunadamente.
Ni con los países del Grupo de Lima ni con nadie.
Ni con nadie.
La responsabilidad
todos
la tiene Colombia.
No,
entonces me pregunto, ¿esa no debería ser una prioridad? Que podamos compartir con el resto de América lo que está pasando a nivel de la migración con Colombia, que haya unas responsabilidades, que los cercos a Maduro impliquen también unas aperturas para quienes tienen unas necesidades.
Podría ser que sí, pero no, o sea, el mundo no es ideal nunca. Nosotros no podemos pretender que el mundo es ideal, y Ecuador tiene los problemas con los migrantes venezolanos, los tenemos nosotros, tienen Perú. Colombia puede también tomar decisiones y no las ha tomado por una política humanitaria que todos apoyamos, pero Colombia podría mañana decir, bueno, se cierra la frontera y listo, y puede hacerlo también. O sea que son políticas que
no
están estado, pero
no lo hará.
No lo va a hacer. Yo estoy de acuerdo.
La política de Ecuador y de Perú. Son políticas que son totalmente insolidarias con Colombia.
Insolidarias con Colombia y insolidarias con Venezuela.
Entonces, ¿cómo va a decir que Colombia está respaldada por alguien? alguien. Cuando el mismo grupo de Lima está cerrándole las puertas a los venezolanos y dejándoles el problema a nosotros.
Para el cerco y para el ataque, los respaldos no deberían no deberían incluir una posición integral frente al tema migratorio.
Digamos, lo que pasa, yo simplemente quisiera hacer el matiz, pues, de que la posición, particularmente, yo acabo de llegar de Ecuador sobre una discusión justamente sobre migración venezolana y escuché con mucha atención la preocupación que tienen los ecuatorianos, que es una preocupación, siento yo, que es legítima. Ellos dicen, mire, recibimos muchísimos colombianos durante la peor etapa del conflicto armado en Colombia, sobre todo cuando se desplazó en los momentos de la seguridad democrática hacia el sur del Colombia, y el gobierno colombiano nunca se hizo responsable de todos los migrantes colombianos que pasaron a Ecuador. Nunca fue solidario y nunca se preocupó por el cuidado de las personas que estaban siendo refugiados en ese momento. Entonces los ecuatorianos con toda razón dicen, y entonces ahora Colombia nos va a venir a dar cátedra de cómo manejar migrantes. Digamos, eso no tiene ningún sentido. La presión demográfica que están poniendo los migrantes venezolanos en Ecuador es mucho más notoria y mucho más evidente de lo que es en Colombia, y eso ya son palabras mayores. Es que tengan en cuenta que Ecuador es un país muchísimo más pequeño, con muchísimas menos oportunidades en materia de absorción en los sistemas de salud y en los sistemas de servicios de la que tenemos nosotros. Entonces, el impacto para ellos es mucho más fuerte. No los estoy justificando, estoy simplemente tratando de explicar cuál es la posición que cada cual tiene. Entonces, es difícil construir un consenso alrededor de eso, y más o menos por las mismas razones es también difícil construir un consenso acerca de qué hacer con el régimen venezolano, porque cualquier cosa que se haga, cualquier intervención que se salga del derecho internacional y que se salga de la acción multilateral, genera unos costos enormes que nadie quiere pagar. Ni siquiera el gobierno colombiano, si tuviera absolutamente claro cuáles son las consecuencias de estar promoviendo ese tipo de agenda, se le metería a esa tarea, porque sabe que el costo va a ser enorme. Estados Unidos lo tiene claro. Estados Unidos sabe perfectamente que una intervención militar en Venezuela es una cosa que es sujeta a la incertidumbre absoluta y que no tenemos ninguna certeza de que vaya a producir cambio de régimen. Entonces, digamos, aquí hay que actuar con un poco de cautela, porque esos llamados como tan olímpicos a traer la democracia, digamos, pueden resultar, en la gran mayoría de los casos en el sistema internacional, de hecho, resultan en que la democracia tampoco llega así.
Ese éxodo bíblico realmente terrible de la tragedia de los venezolanos, pues obviamente en Colombia ha sido el país que más ha absorbido los migrantes venezolanos, pero miren ustedes lo que está aconteciendo en Bogotá, y esto debería ser una alerta para todos nosotros. La capacidad de absorción de la ciudad se ha reducido dramáticamente. Dramáticamente. Voy a darles un dato de los arriendos en Bogotá. Los arriendos populares, ¿cierto? En las fronteras de Bogotá, pensemos en la frontera de Bogotá con Soacha, están prácticamente agotados. Prácticamente agotados. Entonces, en Colombia hay un riesgo, en Bogotá hay un riesgo creciente que de una solidaridad que ha cruzado todas las clases sociales. Eso ha sido una cosa muy importante y muy valiosa, la actitud en un país como nosotros que no ha estado acostumbrado a recibir grandes cantidades de migrantes, pero se está cerrando el espacio para eso. De manera que cualquier cosa que caliente otra vez la situación en Venezuela incrementa el número de refugiados en Colombia y se reduce la capacidad de maniobra de las élites colombianas para garantizar una recepción no agresiva de los venezolanos en el país. De manera que me parece que es un elemento que todos, con mucha responsabilidad, todos, ¿cierto?, independiente de las visiones que tengamos, porque hasta el momento el país ha estado unido, ¿cierto? Ninguna fuerza política en Colombia, eso ha sido una cosa muy importante, ha salido con un discurso abiertamente xenófobo. Pero hay una insatisfacción muy grande ya en la ciudadanía, en muchos barrios, donde la gente se siente
sin
ya
tocar
en tensiones con los venezolanos.
Que aprovechando la experiencia internacional del panel de hoy e histórica, quisiera tratar, y es el de los reveses desde el poder. No vamos a alcanzar a mirar todos los reveses que tenía dispuestos para este programa, pero sí el de Boris Johnson, primer ministro británico, desde el 24 de julio, fecha en la cual se ha generado una crisis política porque se empecinó en sacar al país de la Unión Europea, como sea, a finales de octubre. La verdad es que Johnson se echó encima al Parlamento, al que intentó cerrar para que no se atravesara en su estrategia del Brexit salvaje. Ha sido derrotado por los jueces que se han negado a ese cierre, y ahora se le acusa de mentir a la reina Isabel cuando expuso las razones por las cuales las cámaras deberían cerrar, que ya lo habíamos hablado aquí con Sandra en otros programas. Es un hecho el cierre del Parlamento británico es una costumbre, pero dependiendo, no cuando se trata de cerrarlo para frenar
suspensión,
la oposición.
Suspensión.
Además, el gobierno acaba de publicar el documento llamado Operación Martillo Amarillo, que recoge lo peor que puede pasar el 31 de octubre si se produce un Brexit sin acuerdo con el resto de Europa. ¿Cómo explicar el revés de Johnson? ¿Por qué su nombre se volvió sinónimo de derrota en este momento? Teniendo en cuenta pues que el parlamentarismo inglés resultaba ser como la salvación de los ingleses, que son conscientes de lo que está pasando.
Yo ofrezco una explicación que además me parece que es el lado positivo de esta historia, y es que en el Reino Unido sí funciona la división de poderes. Y funciona también que inclusive el partido del que es miembro el primer ministro se le reveló abiertamente cuando se dio cuenta que lo que estaba intentando hacer era sacar al Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo de por medio, que es el peor de todos los escenarios. Entonces creo que lo que está sucediendo, si usted mira la decisión de la Corte Escocesa sobre la suspensión, si mira las decisiones que ha venido tomando el Parlamento y que básicamente tienen a Boris Johnson en este momento obligado a negociar un acuerdo de salida de la Unión Europea, que era el margen de maniobra que quería mantener abierto, a la conclusión a la que uno llega es que el desorden que está viendo es el desorden clásico de una democracia que funciona.
Yo quisiera relacionar a Bolton con Italia.
Sí.
Y con Gran Bretaña. Mm. Y con otras situaciones que estamos viendo alrededor del mundo.
Los fracasados, sí. Digamos, de
esos fracasados de la semana. Que están revelando, incluso, pues, el caso Trump, que muy hábilmente está echándose para atrás todavía en el poder, está demostrando que el populismo de derecha y el nacionalismo extremo está en retirada. Suena como un pensando con el deseo,
sí,
pero hay evidencia suficiente, pero hay suficiente evidencia, y aquí yo creo que todos somos de la escuela más pesimista o más paranoica.
Somos de la escuela realista de relaciones internacionales.
Y un poco el planteamiento era así, estábamos ante un mundo ingobernable o estábamos ante unos líderes incapaces.
Yo creo que, han sido incapaces para defender un nacionalismo extremo que en cierto momento lo compró su electorado.
Yo, mire, el Parlamento inglés ya cerró, está esperando la decisión de la Corte Suprema en Inglaterra si lo vuelven a abrir. Johnson creo que no ha jugado todas sus cartas, tiene más cartas para jugar, está determinado a hacer lo que quiere hacer. Las elecciones anticipadas que él las está pidiendo ahora, pero el Partido Laborista, que siempre las pidió, no le sirven, porque entonces las elecciones llevarían a que el 31 de octubre automáticamente Inglaterra queda por fuera.
El Parlamento ya le dijo que no Trump a las elecciones.
Sí, exacto. No, dijo que no precisamente por eso. El Partido Laborista las pidió y ahora está diciendo que no, porque se hacen elecciones ahora. El momento en que se llaman las elecciones hasta que se llevan, pasa el 31 de octubre y automáticamente queda Inglaterra por fuera. Trump sacó hoy un trino que llama la atención. Dijo, yo saqué a Bolton por soft on Venezuela, por ser débil en Venezuela, porque voy a ser mucho más fuerte. Y en ese trino tal vez dirigido a los votantes en la Florida, pero está... O sea, que está quitando la imagen de que él es soft, porque lo peor que le pueden decir a Trump es que él es débil. Y por eso sacó ese trino hoy y Marco Rubio lo retuiteó.
Porque la conclusión de la Florida es que efectivamente el mensaje anterior de Trump era sacó a Bolton por extremista. Claro, entonces por extremista. Estaba corrigiendo por razones totalmente tácticas.
Uh-huh. Sobre, digamos, yo soy menos optimista que Sandra frente a lo que está ocurriendo en Inglaterra. Es una crisis constitucional inédita en la historia inglesa en muchísimo tiempo.
Anticipado por el economista.
Pues. Y hay, digamos, yo creo que hay una figura que resume bien lo que está pasando en Inglaterra. Cómo las líneas partidistas se han desdibujado por completo. Hay una confusión inmensa en la opinión pública, que es el speaker de la Cámara de los Comunes. Yo me he sentado a ver los debates de la Cámara de los Comunes todo este tiempo. Le he dedicado. Y John Bercow se ha hecho famoso en toda Inglaterra. Este político de origen judío rumano que hizo una carrera extraordinaria como speaker 10 años, anunció esta semana su renuncia
también con política.
Con la frase o la palabra order, cuando él grita order, order. De hecho, la prensa europea ha titulado, es el único que habla de orden hoy en Inglaterra es el speaker. Y él es conservador, está sentado allí por el partido conservador. Pero hoy está alineado, ¿cierto?, con todo el sector laborista, liberales, independientes de la oposición contra el primer ministro. Es que en Inglaterra se sugiera hoy que el primer ministro engañó a la reina. Digamos, es un titular que usted no se hubiera imaginado, yo no lo recuerdo en la historia.
Él le mintió a la reina, decía hoy el titular.
Contemporánea. Entonces, yo creo que lo que esto revela es que en el mundo hay una guerra civil no declarada en muchas sociedades. Y una guerra civil global. como la que vivimos, Sandra, en los años 20 y 30, cuando hubo una guerra civil, primero antes de las guerras civiles físicas, la de España, la Segunda Guerra Mundial, hubo una guerra ideológica no declarada. Y eso es lo que ocurre en el mundo. Es decir, me gustaría, Gabriel, ser optimista, pero creo que faltan muchos rounds todavía de ese tema.
Viene siendo un gran debate en el mundo sobre si lo que estamos es a puertas de que se genere una guerra de las dimensiones que ya vivimos con la primera y la segunda. Hace poco un análisis del periódico El Tiempo, hace como 3 semanas, mostraba un poco cuáles eran las realidades en ese momento y si estamos en una tendencia hacia allá o si ese tipo de escenarios guerreristas no, pero sí de guerras, digamos, locales, desde que parten de las mismas sociedades y de la imposibilidad de gobernar.
Lo que hay es incertidumbre y creo que hacer profecías es complicado hoy en día.
Muy complicado.
Pero análisis.
Mejor no meterse a profeta.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.